José Zorrilla. La leyenda de Don Juan Tenorio. Leído por Alba para albalearning.com. 13. Buen plan el de don Luis era, y fuera infalible plan, a dar en su ejecución con una mujer vulgar. Por consejo de don César, de sosegarse incapaz, don Diego ir a visitarla debía, era natural. Su madrastra no podía su visita rehusar, pues siempre cortés con ella fue él y respetuoso. Mas don Diego era aún un mozo imberbe, casi un rapaz, y aunque de gran desarrollo y gran fuerza corporal, sencillo, dócil y apenas entrado en la pubertad, de ninguna observación se le podía encargar. Sus tíos, ya sus tutores, tienen empeño formal en que no se contamine con la atmósfera letal de los odios de familia, que es joven para afrontar, y en que conserve cerrados ojos y alma a la maldad en la cual viven envueltos, por razones que aún no están al alcance de un mancebo que aún no las debe alcanzar. Los tres, en fin, siendo célibes, aunque aún a viejos no van, sólo en don Diego esperanzas fundan de posteridad. Ponerle, pues, en contacto con Beatriz era errar. Mas en su pasión don César en tales errores da. Don César quería, sólo por puro afán personal, enviar cerca de ella a alguno. Como si de ella al tornar ver pudiera algo en él de ella, cual de un espejo en el haz. Acercar a alguien, en fin, a quien no puede él llegar. E iba a arriesgar de don Diego la candidez virginal en manos de una hembra que, siendo de todo capaz, en vez de soltar ante él prenda alguna o luz de dar, había en que la sacase de él gran probabilidad. Pero, aunque era una torpeza, cuando menos pasó tal, insistió en él de su espíritu por febril necesidad. De ser recibido el mozo el favor al demandar, le obtuvo inmediatamente con acogida cordial. Doña Beatriz recibióle de una ancha mesa detrás, cargada de objetos raros, muy largos de enumerar, extraños y heterogéneos, apto empero cada cual para una labor o un arte de las que a la vista están trabajos ya adelantados y en tren de finalizar, a los que la noble dama se dedica con afán. Era la hora de vísperas. Beatriz, al aceptar la visita de don Diego, entre uno y otro brazal de su ancho sillón sumida, la cabeza echada atrás, fatigada o perezosa, parecía dormitar. Del balcón los cortinajes entoldados a mitad, la brillantez de la luz y el calor para templar, de la amplia y lujosa cámara mantienen la claridad en una suave penumbra que de la dama a la faz y a los dorados objetos de aquel ostentoso ajuar, templadas tintas, misterio, calma y poesía dan. Don Diego anduvo discreto en su visita y formal. Doña Beatriz, ni risueña, ni melancólica asaz, mostróle digna y graciosa noble familiaridad, no tocando delicada punto de cuestión actual. Tratóle, en fin, cortesana, cual mozo cuasi hombre ya, sin cariño intempestivo, con franca afabilidad, y en conversación ni grave ni voluble por demás, discreta, oportuna y diestra, hechizó al mozo leal. Al despedirse don Diego, le dio su mano a besar, y entregándole un escrito cerrado, le dijo: «Dad a vuestros tíos, don Diego, ese escrito, por el cual espero que regulada mi posición quedará». Y enviándole una sonrisa hechicera, celestial, y una mirada lumínea, calló y le dejó marchar. Aquel escrito decía: «Cuñados míos, de hoy más no hay parentesco ni deudo, ni lazo ni afinidad entre nosotros. Vosotros, con injusticia sin par, por sandia torpeza y odio inmotivado y tenaz, el derecho os abrogasteis, tiránico e ilegal, de vejarme, so pretexto, la honra de Gil de Velar. Mientras vivió os he sufrido con la esperanza falaz de hacerle ver a su vuelta conducta tan desleal. Pero muerto Gil, cuya alma nunca quise acibarar, quiero que quien es su viuda, para que no erréis, sepáis. Mi padre con Gil casóme por tirana autoridad, y yo, como hija sumisa, resignada fui al altar. Mas como a Gil no amé nunca, ni plugo a Dios, por su mal y por mi bien, descendencia a nuestra unión otorgar, como con él, con vosotros, todo lazo temporal rompe la muerte, dejándonos a todos en libertad. Nada acepto de su herencia, que don Diego en mi lugar reciba cuanto su padre me lega. Doyle, además, cuantas joyas y preseas me dio en vida, liberal, y renuncio hasta al derecho en su casa de habitar. Rica soy, rico es mi padre. Con los tenorios no está mi corazón. Nada de ellos quiero haber ni conservar. Aunque me curo muy poco de cómo de mí podrá juzgar el vulgo villano a los que nos quieren mal, continuaré en vuestra casa, ajena al mundo social, de enfermedad so pretexto, en mi aislada soledad, hasta que vivienda propia en donde irme a aposentar tenga fuera de Sevilla y de Castilla, quizás. Pero como me habéis puesto con villanía vulgar en derredor 100 espías de criados en lugar, he dado al juez una carta para mi tío, el guardián del monasterio vecino, el cual con celeridad me agenciará un mayordomo y una dueña que vendrán, tal vez hoy mismo, en los cuales me podré al menos fiar, con quienes, como quien soy, decoro y seguridad tendré en mi interior, y a quienes haréis hasta mi llegar. He aquí lo que llamar puedo proposiciones de paz, pero si queréis la guerra como hasta aquí continuar, no tenéis más que atreveros a trasponer el umbral de mis cuartos, y veréis de lo que soy yo capaz». Los tenorios se pusieron con asombro a comentar cartel tan extraordinario, reto tan claro y audaz. Pero por más que le dieron vueltas a solas, por más que buscaron sutilezas contra quien razones da, no tuvo al fin más remedio su prevención suspicaz que convenir en que libre de su autoridad está doña Beatriz. Y si es lo que cree el odio voraz y celoso de don César, no hay más que hacer que esperar. Cuando dueña y mayordomo con la carta del guardián se presentaron, dejáronles sin inconveniente entrar. No pudo verles don César desde su lecho. Al zaguán salió don Luis para verlos por mera curiosidad. No son ni viejos ni mozos, no parecen bien ni mal. De beata hay algo en ella y algo en él de sacristán. Hicieron a don Luis ambos, sin altivez ni humildad, un saludo y un «Dios guarde a vuesa merced». Al pasar le dijeron, respondióles don Luis, «Y a todos, entrad». Y les mostró con el dedo la escalera principal. Cuando les sintió en las cámaras de la dama penetrar, dijo entre sí, «Dos lechuzas de las que anidan detrás del altar de San Francisco». Nunca tuvo ni tendrá buena sombra ese convento para esta casa. Y a par, uno de otra, mal se tienen, y hacen mala vecindad. Pájaros de mal agüero se me figuran. Jamás los tenorios y los frailes amasaron juntos pan en tiempo alguno. Y, por Dios, que es bastante original que agencie la servidumbre de una mujer su guardián. Si ella intenta en la partida hacer los frailes entrar, no va a quedar más remedio que meter a Satanás por los tenorios. Malditas, desde la mujer de Adán, todas ellas. Creo que ésta nos va el juicio a trastornar, como a César, y daremos en locos tras él. Mas, bah, no hay que ver visiones. De ella la loca excentricidad del carácter es lo que nos hace desatinar. Don Luis era hombre de seso, pero empezaba en verdad a caer bajo el influjo de aquella hembra singular. La leyenda de Don Juan Tenorio. José Zorrilla. Leído por Alba para albalearning.com.